Buenas noches a todos, bienvenidos a la antepenúltima reunión del año de Club y Más en Río Revuelto, un espacio de observación cultural en vivo, en donde vamos a tratar de hacer esta recta final para tratar de seguir adentrándonos en modelos de pensamiento, en fenómenos, en circunstancias más que inspirantes y que inquietantes por momentos. Realmente este ciclo, este último tramo de reuniones con las temáticas de aproximación estructural y demás, hoy nos dejan en una situación clave. Hoy estamos en una circunstancia que vamos a meternos con algo que yo diría que nos va a terminar definiendo un montón de discusiones posteriores, que tiene que ver justamente con esta tensión entre distintas realidades, distintas virtualidades. Y permítanme decirles que pocas temáticas o pocos dilemas como el de la realidad, el de la mentira, el de la verdad, nos ayudan o nos convocan tanto a la dinámica de observar el mundo, de hacer observación cultural. La observación cultural es de alguna forma el puntapié inicial del dilema de las realidades y las virtualidades. Cuando uno observa cultura, cuando uno logra intentar separarse, abstraerse un poco de los consensos contemporáneos y uno empieza a observar, se abre esa puertita, se pisa ese palito disparador de poder discutir acerca de cultura, discutir acerca de qué es lo que está pasando, y se empieza a ejercitar un mecanismo clave que es, como te lo propone la época, como está planteado el momento, el te creo o no te creo. Lo que vos estás viendo, lo que vos estás observando, lo que te ofrece el contexto, ¿qué grado de credibilidad, qué grado de profundidad tiene eso que estás viendo? Ya desde el momento en que vos te planteás, voy a ver la época que estoy viviendo, y para tomar mis decisiones y para planificar estratégicamente, voy a observar y voy a usar esa observación como un insumo, empieza el recorrido, empieza el camino casi épico de reconocer y de adentrarse en el tema de lo verdadero, lo falso, lo parcialmente verdadero, es decir, todos los matices y todas las complejizaciones que, de nuevo, se nos ofrece en una época repleta de lenguajes y de invocaciones a lo que parece ser pero no es, al ensueño, a la psicodelia, al subjetivismo, a la relatividad. Y eso nos plantea de nuevo un problema que es un problema de conocimiento epistemológico y es un problema también de aceleración acerca de la realidad. Probablemente no sea como planteaba Aristóteles, que la única verdad es la realidad, frase después tomada por quien ya saben ustedes, me refiero a Oscar Ruggeri, pero en un escenario de explosión de realidades y virtualidades, un pensamiento estructural nos invita a considerar que quizás la única verdad no sea la realidad, pero la realidad en esta competencia de virtualidades sea la ilusión o la virtualidad más sustentable, más estructural, más redituable desde el punto de vista de que cuando logro una predicción, logro una aseveración, logro un anclaje con ese nivel de virtualidad llamado realidad, puedo empezar a conmover mi situación y la situación que me rodea. Puedo estar parado en otro lugar y puedo convertir esa observación, ese descreimiento que queda implicado de observar, porque si vos observás, en un mundo como este es muy difícil pensar en alguien que le guste observar y que sea crédulo. es muy difícil pensar en él. Crédulo, es difícil. La observación te conduce al cuestionamiento y a la crítica necesariamente. Por eso nuestra pasión es observar la cultura y lo que está pasando, tratar de modelarla, tratar de pensar y discutir sobre esa base. Mi nombre es Carlos Lavagnino, estoy con Pablo Marajovsky en la Trasmi y es un gran placer estar hoy con ustedes acá para seguir analizando lo que está pasando. Y como siempre, Laura Marajovsky y Greta Struminger, dos analistas estrella acá para hacer la producción cultural. ¿Cómo les va, chicas?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muy bien, con ganas de empezar con un bloque de pequeños episodios contemporáneos que nos van a servir como disparadores para empezar a lo que propones vos, discutir un poco de cultura.
Absolutamente. Bueno, vamos a alargar este bloquecito de apertura con, bueno, estos episodios de la cultura que acá comentaba Greti. Bueno, yo les quiero contar acerca de, bueno, unos materiales que reuní que me parecen que nos van a ayudar bastante con este registro que llevamos siempre desde este espacio, de todo lo que son los desplazamientos tácticos, estratégicos, en lo que es la lucha contra las adicciones en esta cultura.
Les pido por favor todos que hoy hablen un poquito. Sí, tenemos una divergencia. O apago el ventilador y podemos hablar en tono normal, o dejamos prendido el ventilador pero todos gritamos un poco. Bueno. Ustedes eligen. ¿Qué hacemos?
Hagamos la prueba.
¿Gritos? Bueno, les pido por favor que hoy pongan toda la carne en el asador. Gritá, ponele, porque falta, es la antepenúltima reunión del año, después todo un verano vas a tener el marote que te va a estallar, dale.
Bueno, vamos con todo. Bueno, habíamos, en su momento, no sé si recuerdan, habíamos visto distintos casos de intervención estatal para manejar el tema de las adicciones en relación a los fumadores, en relación a la obesidad. Yo los quiero situar en el ámbito puntualmente corporativo y darle cuerpo a una tendencia no necesariamente incipiente, pero que sí viene ganando cada vez más y más popularidad. Esto es en particular en los Estados Unidos, y son las empresas que lo que hacen es penalizan a sus empleados que no tienen hábitos sanos. Fundamentalmente vinculado a las personas que fuman, la gente con sobrepeso e incluso las personas que no tienen los niveles de colesterol adecuados. Es una tendencia que, en vez de, contrariamente a lo que se venía haciendo, darle incentivos a las personas que tienen justamente hábitos sanos, todo lo contrario, se penaliza. ¿De qué manera? Se les hace una especie de sobreprecio en lo que es el health insurance, o mejor dicho, el seguro médico. Estas prácticas las están implementando en empresas muy conocidas como Home Depot, PepsiCo, bueno, etcétera, etcétera. Y en Walmart, que es el caso más paradigmático y el que se menciona en esta nota del New York Times, parece ser que llamó muchísimo la atención porque estas penalidades económicas han alcanzado hasta $2,000 al año, en particular para la gente que fuma. Bueno, obviamente esto despertó muchísima controversia porque lo que se plantea es que estos descuentos en lo que es obra social o seguro médico no deberían alcanzar a la gente, escuchen esto, que sufre de problemas de salud que no están bajo su control. Y en esto menciona casualmente a los adictos a la nicotina y a los casos de obesidad muy severa, mórbida, etc. Moviéndonos en el mismo espectro de casos a la cuestión de fíjense lo que está haciendo el Estado. El Estado, particularmente esto de nuevo también nos situamos en Estados Unidos, lo que está haciendo es, está invirtiendo en trials, en tests, que va a hacer con tabaco alterado genéticamente para producir cigarrillos. ¿Qué va a hacer con estos cigarrillos? Estos cigarrillos lo que tienen es un grado muy bajo de nicotina. Es decir, están experimentando en lo que es justamente la genética para generar cigarrillos que tengan una dosis muy, muy, muy baja de nicotina, en lo que, hay que decirlo, esta acción tiene un cierto tufillo a reducción de daños. Dicen, bueno, si no podemos evitar que la gente fume, por lo menos que fume cigarrillos que tengan la menor dosis de nicotina posible, que es lo que justamente genera la adicción. Esto está subvencionado por el Instituto Nacional de Salud y acaban de invertir muchísimo dinero porque lo que van a hacer es un trial de 5 años y van a experimentar con esto para ver justamente qué impacto tienen. Les cuento para cerrar que fíjense de nuevo qué otro tipo de experimentos están haciendo. Acaban de desarrollar un cigarrillo que por ahora está rotulado como Brand B, que lo que hacen es todo lo contrario. Toman tabaco genéticamente alterado, pero en vez de bajarle la nicotina, se la suben. ¿Para qué? Para lograr altas dosis de concentración y que esto justamente logre que en menores ingestas o menor inhalación, menores cantidades de veces que se inhala el cigarrillo, la persona sienta como saciada esa necesidad, entre comillas, orgánica de nicotina. O sea, los dos extremos. Y por último, dicen que están apuntando en especial a los adolescentes, porque dicen, bueno, si van a experimentar, como diciendo, no podemos evitarlo, van a probar el cigarrillo, que por lo menos no se vuelvan adictos a ello.
Muy bien, bueno, para seguir les voy a contar sobre...
Quiero aclarar que la onda es que en este primer bloque las chicas nos comentan estos materiales y después discutimos. Uh-huh. No es que no hay discusión. Adelante.
Bueno, como les decía, una anécdota particular que revela una tendencia que todos conocemos, pero que cada vez va tomando visos un poco más preocupantes. Me hice caso de un periodista que escribió la nota de la que yo me estoy basando, que lo que hizo fue googlearse a sí mismo en Google, valga la redundancia. Lo que les entró entre los resultados de búsqueda fue un libro que había escrito dos autores sobre él, al módico precio de $27. Entonces el tipo dice, obviamente movido por la curiosidad, lo compra. Y cuando le llega a su casa se da cuenta de que el libro tenía todo, o sea, el contenido del libro era una simple recopilación de artículos totalmente variados y que no tienen nada que ver con él, de Wikipedia. Justamente este tipo de estrategias que se basan en el engaño o en el aprovechar lo que serían los órdenes cognitivos normales de las personas y tratar de justamente inducir el error, es una tendencia que está creciendo muchísimo en el mundo de internet, es algo que se ha reproducido bastante. Hay un señor que se llama Greg Null que está estudiando esto, de hecho creó un sitio bajo el formato de wiki, es decir, que todos pueden mostrar los casos o las experiencias ahí, donde identifica este fenómeno con el nombre de Dark Patterns. Y bueno, menciona entre otros casos similares a este, casos que creo que todos conocemos, como el caso de los formularios confusos, por ejemplo, que te ponen para cuando tienes que chequear las casillas para ver si quieres recibir mails, dobles negativas, entonces tenés que hacer un procedimiento intelectual un poco más complejo y realmente no sabes qué tenés que explicar y qué no tenés que explicar. El caso que todos vemos en internet de los banners con cosas atractivas para clicar que terminan siendo mentira. El caso de las aplicaciones que tienen nombres extravagantes y uno se las termina bajando y después terminan siendo francamente un absurdo. Y bueno, también casos, por ejemplo, de cuando contratas un servicio con una muestra gratis, digamos un free trial, después para... O sea, no tenés que poner tu tarjeta de crédito y no se te debita, salvo que vos le des de baja. Bueno, todas estas estrategias que obviamente no son ilegales, pero tienen un viso de ilegitimidad bastante obvio y que bueno, van siempre de la mano del marketing tratando de vender cosas que no son lo que prometen. Uh-huh.
Bueno, el tercer episodio de la cultura del cual les queremos hablar ahora es el tema del panic attack, o sea, los ataques de pánico. Bueno, esto es algo que se viene monitoreando en los últimos años, nuevamente es algo en aumento, y particularmente en nuestro país, bueno, de hecho en Estados Unidos, lo que es el trastorno de ansiedad es algo muy generalizado, de lo cual hemos también hablado aquí y hemos dado registro de esto. Bueno, les tiro algunos datitos como para que tengan en cuenta la dimensión de este fenómeno, el target, etcétera, etcétera. Según la Asociación Argentina de Trastornos de la Ansiedad, dice... Vemos casos cada vez en gente más joven, dice hace 10 años teníamos personas entre 28 y 35 años. Hoy esta franja bajó, es decir, los casos de panic attack que se ven en la Argentina se están dando en gente de menos de 30 años. O sea, un corrimiento importante en relación a la franja etaria.
Bueno, después... No entiendo ese corrimiento, era de 28 a 35...
Y ahora menos de 35. Exactamente, o sea, menos de 30, te puedes encontrar con casos de gente adolescente, de gente menor a 30 que sufre estos casos de ataques de pánico muy pronunciados. Bueno, dice después, una de cada 10 personas tiene una crisis aislada de pánico en su vida y esto jamás se reitera, sin embargo, un 3% de los hombres y casi el doble en las mujeres vuelven a sufrir estos ataques de pánico. Bueno, esto acá lo menciona como que se conoce como trastorno de ataque de pánico, que bueno, es lo mismo. Una cosa interesante también, fíjense que la edad en la que se descubren, en la que se hacen evidentes estos síntomas, suele ser entre los 27 y los 28 años. Y supuestamente lo asocian porque son momentos de la vida en donde la gente termina la carrera, está decidiendo, por ejemplo, en formar una pareja, o irse a vivir, o independizarse, o casarse, etcétera, etcétera. También otro momento en donde surge muchísimo esto, donde se hace evidentes en las vacaciones, dice que es un momento en donde afloran esta clase de síntomas, esta clase de cuadros. Bueno, nada, como para tener en cuenta, como para poder hacer una lectura sobre esto luego.
Bueno, por otro lado, muy breve, les quiero comentar una modificación que se va a producir en Facebook en las próximas semanas, que está por salir, que consiste en una línea de vida. Es decir, Facebook te da la posibilidad de elegir, podés elegir de seguir con el formato de ahora o no, de que todo lo que fuiste haciendo desde que te abriste tu cuenta de Facebook se organice en como si fuera una línea histórica, donde van apareciendo todos los episodios, los comentarios, bueno, igual que ahora, pero bajo ese formato.
Un timeline,
exactamente. Quiero marcar también que tiene una sección, me llamó la atención, que se llama Eventos de la Vida, donde pones los pequeños acontecimientos, como si fuera alguna especie de estado más sofisticado, porque se dirige exclusivamente a eso. Alguna instancia importante, algún hito de tu vida que esté sucediendo, lo puedes poner bajo ese formato. Y bueno, nada, me llamó la atención por ahí preguntarse qué va a pasar cuando de repente viendo toda la línea de tu vida empieces a encontrar las variaciones, las contradicciones, que es algo de lo que hemos hablado bastante acá, y por ahí también pensar un poco qué está ponderando Facebook, es decir, si vos lo podés ver como una red social que está pensada para compartir sobre la vida de uno o para debatir o para armar discusiones, bueno, creo que este es un ejemplo de que está yendo para el primer caso. Y por último, para cerrar este bloque, traje una entrevista que se le hizo a Iván Noble, lo conocen, el ex guitarrista o cantante de Caballeros de la Quema, que bueno, hace unos años ya es solista, y lanzó un nuevo disco que lo hizo a partir de la experiencia de su separación de la actriz Julita Díaz, con la cual les comento que tuvo un hijo. Julita Ortega. Ah, bien, están actualizados. Nada, les quiero mencionar algunas cositas que dice él, que toca tres aspectos: relaciones en pareja, paternidad y el tema de la vida del rock and roll, que son temas que recurrentemente discutimos acá. Bueno, obviamente, como el CD y esta entrevista sea posterior y de su divorcio, dice que bueno, que él trata de indagar en las canciones sobre el problema de los vínculos afectivos, de la pareja, de qué pasa cuando se rompe, si se puede volver a creer. Entonces el periodista le dice, ¿y se puede volver a creer? Y él responde, no sé, creo que a los 20 años es como un juego, un lugar sin muchas preguntas. A los 40 te haces más preguntas, empiezas a cotejar lo que aprendiste del amor como mandato social y cultural, cambia mucho. La gente de mi generación tiene una mirada mucho más cáustica respecto de las relaciones de pareja que la de nuestros viejos. Es menos hipócrita, se separa más porque tiene menos tolerancia a la infelicidad. Después, bueno, en un momento le preguntan qué es lo más difícil de la separación y él identificó de todos los problemas que le puede traer el impacto que tienen los hijos. Por otro lado, le dicen, bueno, ahora que te has separado, estás más tiempo solo, ¿cómo te llevas con la soledad? Y él le llama la atención de que menciona que se está llevando bien con la soledad y que él cree que tiene una calidad de soledad buena. Es decir, dice, así como hay calidad de vida o calidad de relaciones, también hay una calidad de soledad y hay que empezar a reconciliarse con la idea de ese, nada, de poder estar solos y poder estar bien. Por otro lado, le dicen, bueno, le hacen la pregunta por el tema del rock and roll, le dice qué fue lo que lo motivó a dejarse el rock and roll, y él habla de lo que él llama los protocolos del rockero, qué hay que hacer, a dónde hay que ir, dónde vestirse, a dónde ir. Entonces dice que en un momento de su vida se empezó a sentir como muy alejado de esa vida y como que se sentía una caricatura de rockero habiendo envejecido y siguiendo viviendo como si tuviera 20 años. Y bueno, última pregunta que se le hace, que también es muy interesante, le dice qué cambió después en la paternidad. Y él se define a sí mismo, desde que tuvo a su hijo, como más papá que cualquier otra cosa. Dice, ahora soy mucho más rehén de la vida que antes. Te querés morir viejo, no querés que a tu hijo le pase nada, te cuesta mucho entender que la vida tiene un costado azaroso. Es como si un ancla enorme te hubiera atado la vida y te ha advertido, aterra un poco.
Bueno, primer bloque de materiales y ahora viene la discusión, comentarios, opiniones sobre esto que acabamos de plantear. ¿Quién quiere empezar?
Presente. A mí me gustó mucho lo que planteaste en un principio sobre la observación como un fenómeno que deriva en incredulidad, en cuestionamiento. Esto de que quizás la única verdad no es la realidad. Ahora, tomando varias de las notas que trajeron las chicas y viendo la profundidad de la crisis de una inmensa, inmensa proporción de la población, adicciones, ataques de pánico, me pregunto, uno cuando observa y desconfía, en algún sentido lo que sucede del otro lado es que hay como un ocultamiento, lo que uno podría decir, están careteando lo que en realidad están sintiendo. no estaremos quizás en una posición, en una situación en la que ya ni siquiera hay caretaje, ya ni siquiera hay ocultamiento de esa sintomatología de crisis profunda?
No, yo por ahí, no sé si te habré entendido bien, pero al contrario, creo que el avance, por ejemplo, de las adicciones es un síntoma de que se está tratando de ocultar algo, que está mal. En ese sentido no comparto, no lo veo como lo mismo. No sé si es que no te entendí bien.
No, sí. Hago una pregunta, no estoy diciendo que haya un ocultamiento, me pregunto si no hay algún matiz, algún corrimiento en esta lógica de observar y desconfiar, mientras que lo que hay del otro lado es un acá no pasa nada.
Quizás el tema es que las adicciones pueden entenderse como sintomáticas de, en el sentido de que hay algo subyacente, un problema, digamos, más profundo, o por lo menos eso es lo que entiendo de tu comentario, pero no sé si pensar en el tema de las adicciones para cubrir otra cosa, porque, digo, se entiende como quizás más estratégicamente hablando de una postura o de algo que uno exterioriza, porque quizás lo que va a plantear es en el sentido de que se hacen más visibles todas estas dinámicas, todos estos comportamientos, fenómenos, etcétera, y hay menos intención, se puede decir, por parte de la cultura, de alguna manera, de caretearla o de ocultarlos. Como que por ahí se me mezclaron esas dos ideas. Si bien yo entiendo que estoy profundamente de acuerdo con lo que vos planteaste, que evidentemente hay algo subyacente. No sé si...
Antes de ir con Dani, me gustaría acotar que podemos intentar un modelo de... que acá ya lo hemos utilizado, de líneas de frente, es decir, líneas defensivas ubicadas en distintos puntos de retracción que se bancan, bueno, trato de caretear determinadas cosas. Cuando no puedo, siempre tengo, no es que es un estado binario que se cae, se fractura, sino trabajar esa línea de reversibilidad parcial o aparente, esa elasticidad que hace que hay una lucha por matices, es una lucha que te paga por mantener posiciones parciales. ¿Esto qué quiere decir? Que aún en una derrota estructural, parecería como la que la situación te paga para que por lo menos rescates un saldo de, bueno, vamos a estetizarlo, vamos a admitir la derrota, pero la vamos a decorar. Es decir, antes te la negaba, cuando ya no te la puedo negar, te la decoro, te la estetizo. Si ya no te la puedo estetizar, trato de armar un relato alternativo. Como que hay determinados nichos defensivos ubicados estratégicamente para que vos puedas hacer una gestión de las derrotas parciales, que es lo mismo que hacer una gestión de las verdades parciales. Cuando vos introducís el relativismo en términos de la realidad, eso te permite manipular muy eficazmente la conceptualización de la victoria y la derrota. Entonces vos podés dibujar mucho mejor esos estados matizados y esa redimensionalización de lo que es el bienestar o el malestar. La crisis, la solvencia, ¿qué es? Ya estás en un lugar casi cuántico, muy difuso, en donde, en definitiva, el bottom line que te plantean es, vos podés hacer pequeños réditos, pequeños tradings de zonas de corto plazo, de matices, en donde vos, aún en el escenario de una derrota catastrófica estructural, puedas poner tu pequeño puesto de panchos para sacar un pequeño fragmento de algo vivencial, situacional. Dani, por favor.
Sí, yo me quedé también prendido en la introducción, en especial en el tema de si la realidad es la categoría más fuerte de un montón de otras categorías iguales. Yo me afilio a la idea de la realidad como única verdad. Las otras cosas, las otras realidades, en tanto que no son, no llegan a ese nivel. Podrán estar muy bien construidas, ser muy lógicas, pero no son. En ese sentido, están en otra dimensión.
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vas al territorio, en una época que te invita a regenerar, a hacer una ingeniería a posteriori de lo que es una línea de vida, una línea experiencial, en donde cada vez va a haber más dificultad para vislumbrar si algo de lo cual vos tenés registro fue verdadero o no en algún momento, ocurrió o no. Entonces, ahí, esto nos obliga a complejizar el modelo, porque el problema justamente es ese, que podés llevar podés llegar a una situación en la cual el hecho de que haya ocurrido una cosa o no pasa a ser casi secundario, en la medida que vos podés simular artificialmente todos los efectos que son consecuencia, pero no son en efecto el hecho de haber ocurrido. Es decir, vendría a ser como que vos podés emular las ondas en el estanque sin el piedrazo, digamos. Y vos después ves las ondas y no podés saber si hubo un piedrazo o no. Vos solo ves las ondas, vos reconstruiste ese efecto, que en definitiva tiene que ser algo secundario. Pero si vos ponés, por ejemplo, una usina asimiladora de bienestar retroactiva solamente pensando en las ondas y no en el piedrazo, ya después empieza a bajar el valor relativo del hecho de que generes un piedrazo como que origina la onda. Es como que a vos te interesan solo las ondas, los coletazos.
En ese ejemplo, lo real
ya voy con vos, Nicolás, ¿eh? ¿Cómo?
En ese ejemplo, lo real son las ondas. Lo que era estimable era que tal vez el origen, la causa posible.
No, lo real no son las ondas. Suponete que, a ver, para ponértelo de otra forma, está bien, pero porque si no estamos en una cuestión semántica. Si yo te vieron la película Recuerdos del Futuro. El Vengador del Futuro. Una película de ya hace unos cuantos añitos. Yo lo que me refiero es la de Schwarzenegger. El Vengador del Futuro, que te vende, Record es la compañía de ficción que te venden los recuerdos de las cosas. Te vende los recuerdos. Sí, el recuerdo es real, pero de lo que estamos discutiendo acá es si no hay una devaluación de la experiencia que usualmente, en un sentido clásico, vos para obtener un recuerdo de algo tenés que tener una experiencia primero. Acá de lo que se te está planteando es, mira, ¿qué pasa si yo te hackeo tu cabeza y te vendo la posibilidad de que vos, en vez de tener experiencia, en vez de trabajar y todo el costo terrible de armar una experiencia para después tener goce, reflectividad, recuerdo, acumulación, digamos, en vez de hacer eso yo te digo, te doy solo el recuerdo? ¿Me entendés lo que te digo? El recuerdo es lo real. Lo que pasa es que vos estás valorizando lo que en la cadena usual de la génesis de lo que es la realidad, estás como trabajando con los derivados. Las partes más estructurales las estás devaluando. Nicolás, por favor.
Un poco lo que estás diciendo, también depende mucho del entendimiento vos tenés sobre el hecho en cuestión. Porque alrededor de la historia hemos visto cosas que no llegamos a entender por ciencia, lo que fuera, uh-huh, y que le daban un significado que realmente no era ese. Entonces, cuántas veces también depende, más allá de, como decís, de contexto de alguna manera, sino entender bien lo que estás viendo, experimentando, porque puedes tomar razonamientos equivocados porque no tienes un nivel de conocimiento tal para saber entender qué es lo que está pasando.
Absolutamente. Lo que pasa es que, a ver, Dani, y después qué es.
Yo creo que es como una discusión entre la realidad y el relato, uh-huh, de la realidad. Uh-huh. Yo entiendo a la realidad como un plano cerrado, compacto, y al relato como una malla. Uh-huh. Si el relato está bien construido, es una malla muy cerrada, uh-huh, que se asimila mucho y de lejos parece el plano. Pero a medida que te acercas, empiezas a ver los intersticios. En ese sentido, yo creo que la realidad es casi inacabable en la descripción que uno puede hacer de ella. Alguna vez creo haber hablado de cuánto se necesita de ancho de banda para transmitir una frase escrita. Cuánto más si la quiero hacer audible. Cuánto más si es con video. Cuánto más si es en 3D. Y la realidad es mucho más que todo eso. Es mucho más que el audio, el video, lo escrito y el 3D. Entonces yo siento que la realidad es inabarcable por el relato. Habrá mejor el relato.
Pero yo estoy de acuerdo con vos, pero acá Yo afectivamente me siento cerca de lo que vos decís, y por eso trato de plantear la visión estructural, que es una especie de reivindicación de esa diferencia de última instancia. Pero acá lo que estamos discutiendo no es si hay una diferencia o no. Acá lo que estamos diciendo es, en el mercado de bienes transables de nuestra cultura y de nuestras vidas, si a vos te empiezan a requerir, vos tenés el puestito de realidades y el puestito de simulaciones.
Y este va en medio.
Y vos ves una cola de gente, vos bebés vacío, el tipo que vende realidades, cada vez vende menos. Tiene que bajar el precio. Porque la gente dice, espera, ¿para qué voy a comprar una realidad? Está bien, sí, Dani tiene razón, es otra cosa, pero ya sabemos que el lomo no es lo mismo que la papa frita con sabor lomo. Pero si vos estás en una cultura que va montándose a un momento, a una inercia, a un consenso de que esos coletazos o esos efectos post-reales, por llamarlos de alguna manera, a nivel falopita, a nivel sensorialidad, a nivel esta vida de cabotaje que te plantean, más o menos engañas al estómago de tu cerebro y de tus sentidos. Ese es el problema que está en discusión. Si vos lográs, desde un punto de vista cultural y social, reproducir esa transferencia de mercado. Es decir, si vos lográs que, de nuevo, en una cultura, por ejemplo, en donde las adicciones son la bandera, ¿qué es la adicción? La adicción es justamente plantear una disociación entre una sensación resultante y un trabajo orgánico que vos tuviste que lograr. Es decir, vos tenés miles de años de evolución en tu cerebro, en donde están acomodadas las cosas para que vos, para sentir determinadas cosas, tengan que ocurrir determinados procesos orgánicos. Si vos hackeás eso y vos entrenás, vas reentrenando a tu cerebro para sentir ciertas cosas disociadamente de los pasos intermedios para llegar a eso, vos vas progresivamente justamente bajándole el atractivo orgánico a lograr todos esos pasos intermedios. Porque el bichito este, ¿qué interpreta? Dice, no, pero ¿para qué voy a hacer todo el otro camino si yo aprieto el botoncito, suministro la dosis y ya, exactamente? Lo cual, como hablábamos el otro día en un after muy interesante, por supuesto que es una trampa mortal, porque justamente desconectás los sistemas de goce de los caminos orgánicos activos de tu cerebro. Pero de nuevo, ese engaña pichanga, esa trampa mortal, esa estafa, digamos, tiene un atractivo transaccional de corto plazo y de inmediato que está jugando un papel fundamental en la cultura y te está llevando puesta la cultura. Te está llevando puesta el mundo real. Pero de nuevo, yo estoy en el fondo estoy de acuerdo con vos que no puede competir. La realidad para mí gana por goleada. Pero andá a explicárselo a alguien que fue autoadiestrándose y fue penalizando y atrofiando su propia capacidad de distinguir y de gozar con la diferencia. De gozar con la diferencia. Que es un mecanismo, ese es el mecanismo de goce que está en crisis. Que el ser humano pueda gozar con la diferencia entre lo que es real y lo que no es real. Esa especie de represa hidroeléctrica que aprovecha la diferencia de potencial más importante del universo, que es la diferencia entre lo que es y lo que podría ser. La fantasía, la imaginación, la que vos hablabas hace un rato en la previa, la fantasía, el imaginarse algo. Imagínate qué motivaciones quedan para la fantasía si vos desconectás los cableados de goce de la realización de las fantasías. ¿Qué significado tiene la realización de la fantasía? Que es un motor, un driver de la humanidad histórico. Y eso es lo que se está destruyendo.
Sí,
No, sí, quizás no es tanto un versus, como realidad versus virtualidades reales, llamémosle, sino, claro, esta manipulación, estas manipulaciones culturales que se hacen. A mí la nota de, que mencionaba Greti sobre lo del timeline de Facebook me despertó muchas cosas cuando la leí. Bueno, primero porque nosotros acá siempre como que de alguna manera hipotetizábamos con qué pasaría en esa prueba como de consistencia o de coherencia ante la posibilidad de una persona de tener todo registrado, hito a hito, momento a momento, y bueno, qué tipo de análisis surge de eso. Pero también pienso en, de nuevo, en esto de las manipulaciones de determinadas realidades, cómo y en torno a los conflictos que generó esto, el tema de la autoedición también, ¿no? Como que empiezan a aparecer estas pulsiones por ir dejando, ir editando y ir dejando según cada momento lo que conviene, de alguna manera. Porque justamente lo que a raíz de esta nota comentaban es que ahora la gente empieza a ver cómo puede ir alterando esta timeline, cómo puedes ocultar cosas, cómo puedes sacar cosas e ir en algún punto customizándola, lógicamente, como más te conviene. Entonces, como que también me... Te van tirando como pequeños tips y a su vez, imagínense, van a seguir descubriendo más cosas como para bypassear esto. Y es muy interesante la reacción para mí que genera, porque ahí culturalmente tenés, por un lado, la importancia que tienen, que están teniendo estas realidades, entre comillas, y, bueno, toda la maniobra que despierta esto.
Yo te lo voy a complejizar. Ah, vos querías decir algo.
No solo una, ese ejercicio ya se ha visto en los currículums.
Pero el currículum no es un bien de capital.
No, como idea de chocó un poquito.
Está bien,
no,
perfecto.
Al empleado de al lado.
Lo que es peligroso es pensar no solamente que uno puede decir, bueno, de ahora tengo todos los posts que hice, se me ordenan en una línea y los edito, que es algo que me ha quedado bien, ahora también lo podía hacer, sino como desde acá en adelante uno va a empezar a subir cosas editadas y en 10 años vas a ver tu pasado y probablemente creas, o sea, creas que eso realmente fue así, o sea, te estás alterando de alguna manera tu memoria.
Claro.
Es tremendo.
Pero yo te hago otro planteo. Suponete que vos vas adiestrando evolutivamente a la gente, porque esto es un aprendizaje, esto es una... la evolución está ocurriendo. Ustedes no sé si lo notan, pero la evolución está yendo quinta a fondo, muchachos. ¿Escuchan los motores? ¿Escuchan los motores de la evolución, de cómo está cambiando todo? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que conectarnos y reflexionar, porque si no, te lleva puesto. Yo te hago el siguiente planteo. Suponete que vos, desde una edad temprana, tenemos una persona, desde ese niño, que pueda recablear. Vieron que acá hablamos todo el tiempo del recableo, del hackeo de nuestros sistemas, de placer, a ver a qué lo conectás, a qué te conviene conectarlo. Imagínate que vos lográs que este chico aprende desde su temprana edad a obtener un goce ya no de determinadas experiencias de vida, sino de la capitalización social que puede hacer de su perfil de Facebook. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos tenés distintos goces. Tenés, en un sentido clásico, vos decís, bueno, esta persona se fue de viaje, se sacó la foto, hizo esto, lo otro, ¿no? En una línea clásica, uno podría considerar que el 80 o el 90% del goce provenía de la experiencia misma y que después tenías un surplus, un superávit, digamos, un excedente, llamémosle, de goce por capitalización de, bueno, vino y te muestra la foto. Esto que siempre forma parte del saber popular de te levantaste una minita, no sé qué, y digamos, una parte significativa. El disfrute es cuando se lo contás a tus amigos. Esta cosa de barrio, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si la relación entre esas proporciones, por medio de la ingeniería de las visualizaciones capitalizables, es decir, de los registros de la vivencia, si se empieza a cambiar la relación? Empieza a cambiar la relación. Entonces, vos te das cuenta que, de alguna forma, tiene más sentido configurar directamente un bien capitalizable para compartir con tus amigos, en vez de hacerte toda la producción de
tener la experiencia en sí.
Exactamente, digamos. Los costos relativos de la experiencia con respecto a las ondas que en un comienzo eran residuales y en esta instancia tienen una transabilidad, tienen una capitalización voraz en el sentido de lo que está ocurriendo en tiempo real, muchachos, está cambiando de manera impresionante la relación entre lo que paga la experiencia y lo que paga el registro genuino o recreado de las experiencias.
Está bien. Yo comparto que decirle que se va modificando la proporción entre realidad y derivada. A lo que voy es que vos crees o te imaginás que esa proporción va a superar el 50%. Digo, yo no puedo imaginar.
Ya lo superó.
Sí, vamos.
Ya lo superó.
O sea, no me puedo imaginar que una persona, por ejemplo, le resulte o encuentre más disfrute en trucarse en una foto, en una playa.
No, no se va a trucar la foto. Yo no estoy hablando de que se va a trucar la foto. Lo que estoy hablando es de algo más sutil, que es que vos, a través de las capacidades crecientes de photoshopeo de tu relato de vida, vos vas de alguna manera obteniendo tajadas crecientes que también van compensando la caída objetiva del valor experiencial, en términos de que, como vos estás cada vez menos entrenado en vivir y más entrenado en photoshopear, vas teniendo experiencias de vida cada vez menos redituables, en el sentido de que estás menos entrenado en vivir y en generar circunstancias estructurales que en acomodar relatos que no van a pasar por trucarse la foto en una playa. Van a pasar, exactamente, van a pasar por configurar tu relato virtual y tu relato no solo en Facebook, sino en general, a partir de cuestiones que en principio no tienen un gran valor agregado, pero que tienen una gran capacidad de transabilidad. Es decir, y eso vos lo podés verificar hoy por hoy con respecto a cuáles son los programas o las los programas y cómo se van lidiando. Quizás es más importante, fíjate, hoy por hoy en Facebook, ¿qué pasa? Más allá de, vos querés organizar un programa con ella, entonces yo no podría llamar por teléfono, le mando un mensaje privado. Pero es más importante que yo chape y le diga, Cris, todo público. Cris, ¿cuándo nos vemos? No sé qué, quizás no nos vemos. Pero yo capitalicé porque yo pude mostrar que yo estoy haciendo, no sé si hago programas, pero yo estoy en la movida, ¿me entendés? Y uno disfruta de esa especie de sobrecargada conectividad, de esa banalizada conectividad, que no tiene que ver con el hecho en sí, sino que tiene que ver con todas las cosas que en algún punto son estructuralmente secundarias, pero se convierten de nuevo. Facebook paga lo mismo. Es como que Facebook te depositara en tu cuenta 2 pesos por cada cosa que posteas, y si vos posteas algo que hiciste realmente, te paga 2,50. No hay relación. Es como que vos decís, y en definitiva, este lenguaje, este consenso, te paga casi tanto por hablar una gilada, por decir, bueno, che, a ver cuándo nos vemos. Viste que a mí me gustaría hacer una encuesta de toda la gente que en Facebook postea, che, a ver cuándo nos vemos, cuánta gente se ve definitivamente. Yo creo que debe estar abajo del 20% seguro, porque lo que paga, y eso lo terrible, digo paga, en el mercado este de cabotaje, yo obviamente que considero que es un empobrecimiento estructural de la vida, pero en la transabilidad que nos queremos imponer, en nuestro mercadito cerrado, morenizado, en donde queremos hacer la conversión de nuestros capitales en una moneda pataconizada, esa, ahí nos hacemos la ilusión monetaria de que eso garpa. Y ese es el problema, porque vos vas a conectar lo que queda de tus maltrechos circuitos de goce, los vas a conectar a eso y vas a obtener un goce de cabotaje, eso que no quede en duda, pero vos vas a tener la sensación de que es uno de los mayores goces a los cuales podés aspirar.
Pero sigue habiendo una relación diferente. En este ejemplo, yo lo veo como la aparición de subproductos transables que tal vez antes no existían y que ahora garpan y te venden un goce. Pero yo sigo viendo una diferencia muy grande con los productos que ya existen.
¿Una diferencia de qué? Porque yo estoy de acuerdo que hay una diferencia. No, bueno, pero de nuevo, lo que estamos hablando es, imagínate vos, esto extrapolado a 10 años, si vos a un chico, desde que tiene uso de razón, le enseñás a gozar, porque la cultura te enseña a gozar y a sufrir. Chicos, sean un poco más críticos con las cosas que disfrutan y con las cosas con las que sufren. No vienen de un repollo, muchachos. Eso te lo enseñó la cultura. Ustedes son todos cyborgs. Cyborgs emocionales, te enseñaron lo que tenés que sufrir y lo que tenés que disfrutar. Entonces yo te estoy haciendo un escenario en el cual al chico, desde chico, yo le enseño a disfrutar de la hojarasca. Como ya hoy está ocurriendo, en donde uno te va, ya sé, vos le preguntás a uno que come la papa frita sabor lomo con papas a la crema con cebollas caramelizadas. No te va, hoy nadie te va a decir que es lo mismo, pero mal que mal, esta frasecita mal, que yo te la agradezco muchísimo porque hace dos o tres clubes que no puedo parar. Estoy, viste, adicto a mal que mal. Mal que mal, y te vas comiendo la papa frita. Conceptualmente, algebraicamente, le preguntan al tipo, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, pero no lo tiene presente que no es lo mismo. No tiene presente que no es lo mismo. Trata de olvidarse de que no es lo mismo. Esa es la tragedia de esta época. En el fondo, sabemos y podemos demostrar la desigualdad de las cosas. El problema es que nos olvidamos. El problema es que nos sugestionamos, ya voy con vos, Nicolás, nos sugestionamos para pensar otra cosa. Tengo a Dani, Greta y Nicolás.
Primero, Borquito, llegado a ese punto en donde vos decías, ir a la playa te daban 80 en alguna etapa histórica, luego contarlo el sábado siguiente a que volviste de la playa entre tus amigos, te daba 20, este empieza a ganar 30, 60, 70, 40. Y no te lleva forzosamente a decir, bueno, entonces ¿por qué no genero un público adicto falso?
¿Cómo público adicto falso?
O sea, ¿por qué es real el estar con mis amigos contándolo una experiencia falsa? ¿Por qué no falsifico ya también lo que me dicen mis amigos?
Está muy bueno lo que vos decís.
Porque digo, en el fondo es el mismo mecanismo.
No, ¿sabes por qué? Porque hay una pulsión estructural.
¿Pero por qué esa realidad es más real?
¿Por qué hay una pulsión estructural? Porque a vos tenés un vago, remoto, pero inteligible registro de lo genuino. Vos sabés que no es lo mismo impresionar a tus amigos de verdad o pagarles para que te digan que están impresionados y no los impresionaste. Ahí está el shade.
Claro, generártelo en tu cabeza, pero para el caso ¿cómo, el
¿cómo
puedes
generar tu personalidad virtual?
O sea, ¿qué sentís cuando lo contás y todos dicen, che, eso qué bueno, qué? ¿Sentís algo? Digo, si podemos falsificar, ¿por qué no falsificar esto directamente?
A ver, vos en la historia, a ver.
No,
no,
inventar a
los interlocutores. A ver,
yo no negocio porque es el resultado final lo que vos querés. Entonces, a ver, ¿qué hace el final?
Yo creo que es una gran idea y que se va a tender a eso. Pero esto es como decir, ¿en qué parte del río haces la represa? Vos tenés que aprovechar diferencias de potencial. En algún lado vas a poner la represa para aprovechar la diferencia de potencial. Lo puedes poner más acá, más allá. Pero en definitiva sigue siendo lo mismo. Yo creo que si hoy por hoy todavía garpa más ponerlo más cerca tuyo que directamente falsear a tus amigos, es por una cuestión de que hay un registro cínico pero inocultable, de que vos sabés, en el fondo sabés y manipulás esas cosas. Manipulás y tenés un instinto de lo genuino. Porque si no, no sería una estafa. Si estamos todos jugando al estanciero, ¿me entendés? Con todas fichas con papeles de pintado, es otra cosa. Vos necesitás en el fondo estafar. Y para que haya una estafa, tiene que haber alguien estructural perjudicado, alguien a quien le vendés el buzón. Porque si no, es un poco, digamos.
Como por vos mismo,
sí, también, ¿no? Sí, es un poco. O sea, se genera algo que yo no descarto que también se va hacia eso. Pero yo creo que hoy todavía está primando el hecho de pararse en ese diferencial.
Porque en tu ejemplo primero era los gestitos.
Claro.
¿Sí? En cuanto a este, había, el real tenía que vender cada vez más barato.
Claro. Pero porque el tipo después va a vender, pero el tipo después, eso lo que compra en el kiosquito, va y lo vende a algún lado. El tema es el trading.
No digo que capaz que vos tenés tres amigos. Y del otro mecanismo puedes tener 152.
Sí, pero no vale lo mismo. Vos en el fondo sabés que no vale lo mismo un nickname 150 nickname que tres personas de carne y hueso. Todavía tenemos un registro de que no es lo mismo. Tengo a Greta y después a Nicolás.
No, pensaba que por ahí, digo, no es solamente que vale más el relato que la experiencia, el relato que de por sí es algo falso, sino que al mismo tiempo de alguna manera podría pensarse que este cambio de valores puede alterar la experiencia misma. Como un ejemplo, si vos sabés que te gusta irte de vacaciones a una cabaña solo en el Atlántico, pero sabés que a los demás les gusta más que hayas ido a la playa, probablemente en pos del relato te vayas a ir a la playa en vez de ir a la cabaña. Es decir, siempre terminan, estás aniquilando la independencia, siempre terminas haciendo, o sea, la acción, lo real, lo estructural en este caso, se ve modificado en pos de ser funcional a este relato.
Exactamente. Es decir, vos tenés en cuenta, a la hora del diseño previo de cada experiencia, haces un estudio de capitalización eventual de eso, ¿no? Nico.
Sumando un poco a tu ejemplo de las papas y cómo quizá en algún momento la diferencia va a ser identible, pasa ahora y con cosas que uno ve, digo, uno se acuerda que hace 20 años algunas frutas y verduras tenían otro sabor. Y quizá que un pibe ahora de 10 años no lo sabe nunca. Entonces como que ya se está comiendo el relato y que se perdió eso, y que lo puedes ver hoy.
Es excelente el ejemplo que vos ponés acá y lo hemos trabajado mucho, el tema de la plastificación experiencial integral de la cultura a través de los alimentos. Es lo que dice Nicolás, es tal cual. Es decir, vos vas perdiendo de a poquito y vos son como pasitos, es una progresión, digamos, y es un incremento muy progresivo que de nuevo, cuando te querés acordar, recorriste una distancia estructural abismal. Lo que pasa es que eso se da por un fenómeno, es un fenómeno también estructural de valorización del tiempo vivo, un fenómeno que en finanzas se llama anatocismo. Un anatocismo es la capacidad acumulativa de multiplicar una inversión sobre sí misma. Es decir, es una especie de composición del rédito de una inversión o de un capital. Acá lo que se está eliminando justamente es el anatocismo en cuanto a la posibilidad de capitalizar la experiencia por sobre la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la diferencia entre qué es lo que nunca un relato va a poder reemplazar de una circunstancia estructural? Que la circunstancia estructural está viva en el momento en que ocurre, está viva. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un carácter automultiplicativo, es decir, que tiene una capacidad de explotación en el sentido de que vos de una circunstancia, de un tiempo vivo, de un tiempo autónomo, vos podés obtener un grado de complejidad, de derivación experiencial, que no podés obtener de un relato, porque un relato siempre va a ser una cosa que vos podés malear, pero que no está vivo. Vos de un relato es complejo. Es como que vos decís, bueno, yo quiero que seas así, guasá, pero no está vivo.
Ahora tengo una pregunta, perdona. Sí. Y el relato no tiene la capacidad multiplicadora que tiene en relación
la vida,
a esa vivencia,
no,
con respecto al momento.
Exactamente. Y eso lo que hace, lo que acá estamos viendo es una fenomenal transferencia de los activos vivos y con alto potencial, pero que estoy muy frustrado porque no los puedo explotar, por derivados de esos activos que están muertos, que no tienen una capacidad multiplicativa, y que yo los transo para poder asegurarme una base paliativa del déficit presente. Es decir, ¿se acuerdan cuando veíamos que el tipo que se fuma un cigarrillo lo que está haciendo es, está diciendo, yo te entrego 2 meses dentro de 40 años a cambio de un poco de cubrir un poquitito mi déficit en este minuto, en estos 5 minutos? Esa transferencia, esa descapitalización futura para capitalizar el presente, es un fenómeno de nuevo de transferencia que nosotros tenemos que estudiar todos los planos en donde está ocurriendo. Te están desvalijando, es decir, te están licuando tu capital. Están proponiéndote que vos pagues déficit ahora a cambio de tu futuro. Tu futuro se manifiesta en un montón de dimensiones, en tu salud, en tus ideas, en tu arborización neuronal, en tu capacidad justamente de complejizar tu vida. Y tu vida, la capacidad de complejización de tu vida está dada por tus experiencias, por tus situaciones, no por los relatos de tus situaciones. Y ahí es donde se produce el fraude, el desfalco mayúsculo. Ahí es donde vos estás reemplazando. Es como que yo que venda la máquina de hacer chorizo, te dan un poquito más, te dan algo de plata y un conjunto, una cantidad limitada de chorizos. Vos esos chorizos te los vas a comer y se van a acabar. No son regenerativos. A eso voy. Los relatos no son regenerativos. Son de conservación, no son de regeneración. Y vos estás cambiando un bien regenerativo por un bien de conservación. Es el peor negocio del mundo. Es como cambiar, de nuevo, la fábrica de algo por unos cuantos de los artículos que produce la fábrica. ¿Se entiende? En esa transabilidad, en ese fraude estructural, es en donde de nuevo te quieren cambiar una realidad de cabotaje, una mentitrucha, te la quieren cambiar, te dicen, bueno, vos dame 50 de realidad y yo te doy 70 en virtualidades. Entonces vos vas detrás del negocito de corto plazo, utilizás el palito y pensás que sos un vivo bárbaro. Eso es lo peor de esto, de este momento, que esta falopita te genera una sensación de que estás haciendo un negocio, cuando te están matando, te están desguazando.
Totalmente de acuerdo. Pienso que pensás que sos un vivo bárbaro en algún sentido porque tenés una audiencia que valida esa viveza también. Una audiencia que es cada vez menos exigente con tu relato. No sé, quizás ir a un recital hace unos años implicaba la inmediata pregunta o búsqueda de cómo estuvo, qué pasó. Ahora es, fui a tal lugar, es colgar la foto y esperar el O de los...
El me gusta.
Y ojo, si fuiste al recital, estás en la puerta y descubrís que te olvidaste el teléfono con cámara, no tiene sentido, claro. Volvete a tu casa, ¿qué te vas a bancar todo el chivo, el quilombo, viste, el humo? No, si no, te olvidaste tu unidad vivencial.
Yo ahora lo que veo, a medida que charlamos, se producen reconexiones. Sea un hecho real o un hecho no real, vos terminás contándolo en un relato. O sea, los dos terminan en el mismo formato, en relatos.
Terminan, ¿por qué terminan?
Bueno, vos lo expresas. Vas a una playa, se lo contás a tu amigo en un relato.
Sí.
En esta realidad vos no vas a la playa, pero se lo contabas a tus amigos en un relato. ¿Sí? Terminan los dos, el real y el no real, en un relato. Uh-huh. Yo creo que hay una cosa, me parece, anterior, que es el poco cariño hacia uno, porque en la experiencia real vos tenés una gran cosa que es haberlo vivido, que te da una serie de goces y placeres que vivís vos. Y después está el relato, que también te da una serie de goces y placeres que no es menor, yo lo reconozco y lo valoro eso. En el otro mecanismo tenés esto solo, no tenés el anterior. Lo que digo es, vos siempre vas a terminar transmitiéndolo en un relato. La pregunta es por qué abandonás la posibilidad de los gozos y placeres individuales que recibís y que el otro no te lo va a dar.
Bueno, yo te puedo, te quiero decir algo.
Yo solo lo puedo hacer, y siguiendo con la idea del legado del futuro, que el tipo podría tener muchos relatos a un precio infinitamente menor que el de vivir.
Te quiero responder por qué para mí esto es, por qué la cultura te empuja indefectiblemente a hacer este negocio. Esto es porque las experiencias troncales de la cultura central son experiencias truchas, son mentiras, son fraudes. Cuando justamente vos, a vos te entrena la cultura, te dice, bueno, vos tenés que hacer esto, tenés que tener una familia, tenés que especializarte en una profesión, tenés que tener un trabajo de tal característica, aquella, son fundamentalmente falacias, son mentiras. Entonces, como si hay algo a lo que los individuos que forman parte de esta cultura contemporánea están acostumbrados, es que la experiencia en sí tiene muchas chances de ser mala, de ser un padecimiento. O sea, hay una diferencia abismal entre la vivencia concreta de una situación y lo que la cultura te reconoce o te paga. ¿Qué quiere decir te reconoce o te paga? Cuando va una chica, hoy por hoy, una chica, imaginémonos en un barrio, una chica de 18 años, y le comenta, ¿por qué queda embarazada? ¿Por qué tantas chicas? ¿Por qué tantas adolescentes quedan embarazadas?
Y se
claro, pero yo lo que te quiero plantear es, la cultura, si vos no estás muy vivo, la cultura te va prepoteando y te va conduciendo a que hagas pésimos negocios experienciales. Pésimo negocio. La cultura central es un pésimo negocio. Cuando vos te dicen, no, vos si vas a la facultad vas a tener un título y con eso después vas a trabajar de esto al otro. Claro, después tenés la plaza llena de indignados, las cartas de lectores que dicen, porque yo hice todo lo que tenía que hacer, me defraudaron, sí, te defraudaron. No, pero pensá que lo siguiente, hiciste un máster en defraudación, en decepciones. La cultura te hizo el amor de todas las maneras posibles.
No te llamo más.
Entonces, vos sabés, tenés una impulsión, tenés un mecanismo automatizado ya de que una vacación tiene muchas chances de ser algo decepcionante. Como todo en la cultura. Todo en la cultura. De hecho, estamos entrenados para falsear, para mentir, para decir que la pasamos bien cuando no la pasamos bien. Estamos entrenados para eso. La cultura desde chico te entrena para eso.
A mí no ocurre en la reunión con tus amigos.
Todo.
No impactaste tanto, ni tanto lo disfrutaste, ni esas caras que querías ver eran tan sonrientes como real.
Whatever. No,
eso
sí, pero no me quita, eso no me quita lo que estoy diciendo.
Transversal a todo.
No, porque vos de última, de nuevo, cuando vos podés, si a vos, luego te vuelvo a decir, si a vos el mercado mediático, social, del entorno y demás, te subsidia algunas cosas, es decir, te paga más de lo que corresponde por esas cosas, ya está, ya hay un diferencial que podés explotar. Mientras eso esté por encima de lo que te tendrían que pagar realmente, ya hay un negocio. Y en esta época de vidas vaciadas, de déficits crónicos, es difícil encontrar un negocio. Es difícil encontrar un negocio vivencial. Y ahí encontraste un negocio. Vos llevaste un montón de experiencias desarticuladas, devaluadas, defolteadas, y te dieron algo, te dieron un grupón, te dieron un voucher que vale, lo cambiás por un pancho. Por un pancho.
Como una inflación.
Claro, digamos, hay una emisión, hay justamente, la cultura si hay algo que hace, es imprime muchos vouchers, hay mucha liquidez, que es lo único que puede emitir la cultura, títulos truchos.
Bueno, por eso
entonces, emitimos partidas de nacimiento, emitimos libretas de casamiento, emitimos títulos, emitimos Facebook, emitimos todos los certificados que vos quieras.
Y de ahí la gran
lo único que no hacemos es agregar valor. Pero no le pidas a la cultura que haga algo que no sabe hacer. La idea de la cultura no es que vos estés bien. La idea de la cultura es darte una palmada y que vos engañes el estómago y engañes el corazón y el cerebro para que zafes un poquitito y dale que va. Y entonces dar vuelta a la rueda, seguir el ciclo. Eso es lo que nosotros tenemos que plantear. Y esta época es única porque nos permite hacer una radiografía de esa catástrofe cotidiana. Eso es lo que tiene esta época. Eso es lo que tiene, que está transmitiendo en vivo, en directo. Que vos podés hacer los números, podés ver los libros contables de la defraudación. Lo podés ver en tres dimensiones, lo podés ver en el Excel. Te va relatando minuto a minuto cómo se va produciendo este desastre. Pablo.
¿No crees que la cultura actual está tan preparada para aprovechar estos mini negocios? Porque viene en realidad de años y años de defraudaciones de otro tipo, como venderte la carrera que no sirve para nada, venderte el proyecto de familia infeliz, venderte un montón de cosas. Como que no fue preparando el terreno para esta época de trading de cualidades.
Sí, lo que pasa es que más que preparar el terreno, el problema es que hay un emergente en el cual vos con tu vida tiene estructuralmente cada vez más posibilidades. Eso es algo innegable. Es decir, tu vida en moneda dura, en realidad, paga cada vez más en algún lugar que tenemos que ver cuál es. Entonces, el problema es, ¿cómo hace una cultura caduca para competir en la época de las posibilidades? ¿Cómo hace? Engañando, devaluando, liquidando, defraudando, con espejismo. Es lo único que puede hacer, porque vamos a comparar valor contra valor. No puede ganar, la cultura central no puede ganar. ¿Qué va a venir un tipo que te va a decir, no sabes qué copado, mirá, tengo una vida normal? No existe. La normalidad cada vez es más costosa, no solo en términos absolutos, sino en términos relativos a cómo se puede vivir en la no normalidad. Ese es el problema. La normalidad siempre fue mala. El problema es que antes no había contra qué compararla. El problema es que ahora tenemos tanta configurabilidad, tenemos tanta posibilidad técnica, estructural, como nunca antes en la historia de la humanidad, que el problema de la normalidad es que ahora tiene que competir contra otros bichos que nos tratan de tapar, de meter debajo de la alfombra. Tiene que una Cris, porque hoy en vivo estamos con mi gran amiga Cris Caballero, que es un ejemplo en algún punto de esto que estamos hablando. Personajes diferentes que hace, no existían, en otra época no existían por un montón de razones. El problema es que a lo diferente se lo trata de meter debajo de la alfombra. Se lo trata de, bueno, no, el problema sí, eso es bueno, pero fíjate que tiene este otro problema. Y lo que tenemos que ver acá es la impresionante diferencial, el rédito tremendo que tiene que ver con el territorio de la realidad. La realidad cada vez más, o sea, cuanto más creíble es la mentira, más valiosa es la verdad, en la doble acepción, más valiosa en el sentido de que va a ser más costosa distinguirla, más valiosa en el sentido de que por algo la mentira se esfuerza tanto en acercarse a ella. Cuanto más la mentira, cuanto más engañosa es la mentira, mayor es el rédito de ser real, muchachos. Greti.
No, perdón.
No, pero no me hagas ese subside. Babu.
Decías hay experiencias como las vacaciones que están condenadas a ser un fracaso, muy probablemente. Ahora, en la necesidad de construir relatos, tomando en cuenta el inequívoco fracaso de las experiencias tradicionales, hay algunas experiencias que la cultura las pone en el lugar obligado del disfrute. Irse de vacaciones en familia es en general un embole, es un sufrimiento. Ahora, los ves volver a todos diciendo, o colgando la foto, diciendo que bárbaro. La fiesta de casamiento es ese pico experiencial que hace falta mostrar, más allá de que sea traumática, sea un quilombo, armarla, pensarla, es sufrimiento.
Y es problemático para las parejas.
Para todos. Ahora, tenés que pasarla bien ahí. Son los momentos que vienen a compensar esos otros vectores consabidamente fracasados.
Yo por ahí para...
Vamos con Greta, después con Dani y después con Lito.
No, yo decía, por ahí para matizar, no pensé tanto en la pasás mal en las fiestas. Yo creo que te podés divertir mucho en tu fiesta de matrimonio. Ahora el tema es, ¿cuánto estás pagando para divertirte por eso? Creo, porque si no, acá estamos como condenando a algunos hitos que pueden estar buenos. Por ahí la pasás re bien. El tema es que por ahí en una noche te patinaste los últimos 30 sueldos. Y en cambio, un equivalente de diversión podría haber sido en un parámetro más independiente, en otro lugar de una satisfacción experiencial no tan comúnmente entendido como que es así.
Estoy totalmente de acuerdo con vos.
Una sutileza.
Estoy de acuerdo con vos en el punto de lo que te patinás. Y yo le agregaría, en mi percepción, de que más allá de la declarado éxito de la fiesta, yo postulo que la pasan mal.
Yo que no.
Bueno, es una linda controversia.
La pasan mal cuando llega la factura. A la cuenta.
Yo creo que no deberíamos... Yo los veo a los dos muy dogmáticos. Muy dogmáticos. Porque, sí, porque... A ver, pero, bueno, me parece que en todo caso es una discusión secundaria. Dani, y después Nico.
Si yo iba a avanzar sobre esa idea, me dice que hay que agregarle complejidad. No, digo, ¿qué es una vacación? Vas a una playa, hay sol o no hay sol. Digo, si hay sol, el agua está tibia y la pasaste bien.
No. ¿Vos querés complejizar o no?
No,
me vengas con él. No culpes a la noche, no culpes a la playa.
No, claro, lo que yo quiero decir es esto. Me parece a mí que la cultura central, yo no escribo a pintarla tan mal, porque esto no me cierra que estemos todos, o hagas una gran parte del mundo, embarcado ahí. Debe tener algunos mecanismos de engaño muy poderosos. Yo creo que hasta tiene lógica interna, porque en el relato de vas a la facultad, te dice una carrera y te das un laburo, y yo te digo, y parece ser un poco mejor ser gerente de una empresa que ser un desocupado en algodón. Sí. Me parece que claramente es mejor.
Pero de nuevo, si lo comparás con el desocupado de Aldo Bonzi, yo estoy de acuerdo. La trampa está con, es yo te digo, a ver, ¿qué querés? ¿Querés calabozo con vista al patio central, calabozo sin ventanas o calabozo o celda de seguridad?
No, pero
ahí me estás haciendo trampa.
Pero en esto yo lo matizaría más. O querés estar en un lugar donde tenés hasta un kilómetro para caminar, o hasta 20, o hasta 30.
Por eso mismo, yo lo que digo, abramos el mercado. Yo lo que te planteo es, en términos de la preparación para el sufrimiento, que forma parte del adoctrinamiento de esta cultura, porque esta cultura justamente trabaja mucho con las apariencias y con las connotaciones de las cosas. Entonces, yo cada vez veo más evidencias de que inclusive lo que se llama disfrute en determinados códigos o en determinadas subculturas puede ser directamente un sufrimiento para otra persona. Es decir, que a vos te entrenaron para que cierta moderación de tu sufrimiento vos lo llames placer. ¿Me explico? Es decir,
ciertos niveles de sufrimiento son
cuando ya no duele tanto algunas, hay momentos en donde el dolor se hace un poco menos insoportable, yo te entreno a vos para que vos a eso le llames goce. para que vos cables tus sistemas de goce, porque ustedes en todo esto realmente, por eso digo que los veo dogmáticos, porque no están considerando las posibilidades, la plasticidad que existe, reconnotativa de las cosas. Entonces yo lo que te digo es, cuando uno se imagina en determinado contexto, y esto lo podemos experimentar en nuestras propias vidas, que decimos, uy, pensar cuando yo disfrutaba de tal cosa, si yo tengo que pasar por eso hoy, me mato, lo que yo consideraba en ese momento algo que inclusive yo le veía cierto placer, cuando yo hoy, la idea de volver a ese lugar, por ejemplo, se me convierte en un sufrimiento, no un disfrute.
Pero no será por la vieja idea heraclitana de que no te bañás porque es el mismo río, vos no sos el mismo.
Bueno, pero por eso mismo, vos...
Realmente digo, esta idea de, yo volvería a ser la facultad y yo hasta ahora, a esta altura de mi vida, no, volver a tomar el 61, salir del laburo, saltar, explorar, viajar colgado como lo he hecho, llegar corriendo a derecho, no lo haría ahora. Pero porque estoy más viejo, más cansado.
Ah, bueno, pero ojo, entonces abramos ese debate. Yo lo que te digo es, desde cierta perspectiva...
Porque ya lo viviste.
No, no necesariamente por eso. No, porque de nuevo, yo puedo vivir algo, y si para mí es algo positivo y regenerativo, no tengo por qué gastar ese cartucho. Que de nuevo, nosotros, ¿sabes lo que pasa? Que estamos educados en una cultura del clímax y no de la experiencia sustentable. Para vos lo normal es que las experiencias se gastan. Que vos tenés en tu cerebro 10 cajas que cuando vos abrís, ya tenés que romper y hacer sonar el chasquibón ahí adentro. Después rompés y haces sonar el chasquibón. Entonces, de nuevo, tenemos que pensar en una cultura regenerativa. Regenerativa significa que lo bueno es repetible es lo bueno. Si hay algo que no es repetible, que se gasta muy fácil,
bueno,
tiene muchas chances de ser malo.
¿El nacimiento?
No, el nacimiento no. No, el nacimiento yo no lo estoy viendo como experiencia. Yo lo estoy, el nacimiento es algo diferente. Es como el Big Bang, antes del Big Bang. Eso es una trampa. El nacimiento, vos no tenés registro experiencial de tu nacimiento. Es un concepto teórico.
No tenés decisión sobre eso.
No, nada.
Estamos pensando en experiencias que dependen de la voluntad.
Exactamente, y que uno tiene, aparte, registro, y que uno puede decir, yo pasaría de nuevo por eso o no. Aunque quizás hay alguno que se acuerda del nacimiento. Perdón.
Me sumo a lo que estaba diciendo del tema de la fiesta de nacimiento, las vacaciones, como que es un sufrimiento y te lo venden en una realidad. Ya por si hay un montón de esos ídolos que te lo venden la cultura de es algo que tienes que hacer, es algo que seguro te va a gustar. El casamiento, el matrimonio mismo. Mucha gente se casa porque ahora voy a ser feliz sin preocuparse por la trayectoria para llegar a ese símbolo y ser feliz. La fiesta de casamiento lo mismo, la vacación lo mismo. Se preocupas más por el hacer algo que por cómo llegas a ese hacer algo.
Yo iría más allá. Yo creo que a esta altura del partido, Nicolás querido, me parece que muy poca gente, vamos a decir la verdad,
no son noble,
pero ¿qué persona mínimamente honesta y lúcida que se va a casar te va a hablar de la felicidad? Por favor, pero por favor, no saben que no, no pasa por ahí por ser feliz o no.
¿Cómo?
Sí, puede haber ingenuos, pero por eso digo, ¿qué persona honesta y que mínimamente le funcione el marote más o menos como corresponde? Están haciendo una consabida gestión de... Son lo que en otra escala, en una escala de una búsqueda genuina e independiente de la felicidad. No es otra cosa que variaciones de la infelicidad, variaciones de los padecimientos. Lo que pasa es que en una escala de padecimientos permanentes, en una vida, en una cultura de torturada, a los matices del padecimiento se les llama, a los matices un poco más luminosos del padecimiento, del desastre, del desasosiego,
¿y ese mal
se les llama felicidad? Pero es una convención, muchachos. En ese sentido tenemos que ir, y en algún momento, de nuevo, vamos tenemos que hacer una lectura estructural de las cosas. La estructura no es joda. Ustedes se piensan que es todo subjetivo, que todo te haces el verso, que todo te falopea. Hay un límite mismo que es estructural. Y cuando estamos hablando de una vacación familiar, que hasta los suplementos de mujer de los diarios, cuando se va viniendo el verano, dice
¿cómo
20 consejos de María Laura Santillán y la psicotrucha no sé cuánto para que no estrangules a tu marido y para que no te quieras suicidar porque te va de vacaciones, muchachos. Dejémonos de joder, dejemos la mentira, no se coman más las mentiras. Ustedes son adictos a la paparruchada, a los truchos.
Lo que decimos, la variación de los padecimientos, es un tema biológico encima, ahí es donde viene el engaño. Porque si vos te rompes la pierna y a medida que vas empezando a curar, entre comillas, lo vas tomando como un placer. Si vos tenés un dolor muy fuerte, un dolor un poco menos fuerte, es algo bienvenido. Entonces va por ese lado, porque es ya un tema biológico, el cerebro sabe captar eso.
Exactamente, como bien dice Nicolás.
No, es muy interesante, porque yo iba a retomar para esa línea, ¿no? Con respecto a la plasticidad y el hecho de que cuando se reduce el dolor se puede interpretar como un goce. Dentro de ese esquema cuaja muy bien el tema de la adicción, digo, porque ante crecientes niveles de dolor y malestar general, la anestesia es una reducción del dolor. Entonces ahí es donde empieza a tomar tanta importancia la política de las adicciones, todo tipo de adicción o comportamiento compulsivo.
Anestesia y aparte afectación de los centros de placer. Por eso es tan poderosa la falopa, porque va a los centros de placer. Tengo al agua, a Greta y a Dani.
Sí, vos hace un rato hablabas del tema de la gestión de la derrota, ¿no? Lo que yo pensaba de las sucesivas derrotas es que estamos hablando de un momento en donde la mentira cotiza, este constante engaño y autoengaño, estas decepciones. En definitiva se va transformando precisamente en eso, en la gestión de las constantes derrotas. Casi pensar... conectaba con el esquema de reducción de daños, por decirlo de alguna manera, y me vino, gracias Paul, bien el link con lo de la adicción, casi que es una especie de reducción de daños ya no solo cultural, ¿no? Como aplicada a, digo, lo llevo al extremo de lo cultural, saliendo de lo de las adicciones, que si bien también es cultural, aplicada a la vida cotidiana. O sea, estamos constantemente viendo, bueno, cómo más o menos vas parchando las cosas. Digamos, ellos parten de la base, las personas que aplican estos esquemas de reducción de daños, bueno, no vas a dejar de ser adicto. Bueno, esto sería algo así como, no vas a dejar de ser infeliz. ¿No? Más o menos, rebúscatela.
Absolutamente. Creti.
No, lo que otra cuestión también muy en línea con esto, en relación a lo que decía, el tema de la búsqueda de contrastes en oposición, o sea, poder disfrutar algo por tener la contrastación, puedes disfrutar el dolor por el placer, el no dolor o el menor dolor por el dolor y demás. Y justamente con el tema de las drogas me hacía acordar, una vez había leído una entrevista que de una persona que había sido un adicto, bueno, no importa, que mencionaba que una de las cosas que más le gustaba de drogarse era cuando se le pasaba el efecto sentirse sobrio, como podía disfrutar la sobriedad por oposición y por ahí esa misma sobriedad que no soportaba y que necesitaba justamente el acceso.
Claro.
¿Cómo viene la balanza de las cosas? No, yo porque estamos en un pre-diciembre. Yo estoy planeando unas vacaciones. No, miren, vamos, se me ocurrió y prendió pila en un histórico. Yo lo subí dos veces. Uno a los 18 años, otro a los 26. No me acuerdo. Estoy seguro que la voy a disfrutar como loco esta, porque ahora nunca fui con mi nena. Vamos a subir. 14 años debía hacer caminar como a ver lo que es caminar. Pero yo digo, desmenuzando una vacación, en este relato apocalíptico de vacaciones familiares, ¿qué componentes tienen apocalípticos o no?
Perdón, te quiero hacer una pregunta muy. Te voy a hacer una pregunta caliente, estamos en vivo a las 11 y 7. Te voy a hacer una pregunta para que vos respondas acá. ¿Me puedes decir cómo va a ser la configuración? ¿Quiénes son de la partida?
Verónica López, también López.
Él y su hija.
Okay. Perfecto. Vos y tu hija. Esas vacaciones no son un padecimiento. Siguiente pregunta. ¿No te suena algo? ¿Por qué? ¿Por qué no será un padecimiento esa vacación?
Porque voy yo.
No, porque hay un pequeño detalle. Hola, Dani. Hola. Fui al Uritorco y no veo familia. ¿Dónde está la familia tradicional? No veo una familia tradicional. veo un señor y veo a su hija. No veo una familia tradicional. Hola, hola. Falta algo ahí. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Sí. Falta la mamá. Falta la familia tradicional. Porque a mí no me... Yo estoy convencido, de nuevo, que la van a pasar espectacular en esta vacación.
La
vacación.
Digamos, no.
Quizás reemplazar a una esposa por un ovni es realmente uno de los negocios más espectaculares contemporáneos. Espera, me perdí quién estaba. Babu.
Esto es crudeza en vivo.
En vivo.
En vivo. Un amigo, no se va a enojar porque lo mencionen aquí, está de vacaciones con su familia en este mismo instante en un parque muy afamado, muy conocido en el norte del planeta. ¿Cómo va todo? Nosotros dos no podemos más. Y estas dos bestias salvajes no paran de saltar y correr como nada. Como si 12 horas en el parque no fueran nada. Me testimonia en vivo.
En vivo. Es verdad. Esto es cultura verdad. Esto es cultura verdad. No me dejen mentir. No me dejen mentir. No, porque ¿saben lo que pasa? Estamos hasta la manija de los subsidios, de los engaños, de los cuentitos. Basta, muchachos, basta. Tratemos de ver, tratemos de ser reales, de ser crudos. Y de nuevo, debe haber ocasionalmente, por supuesto, familias muy inteligentes que pueden ir a disfrutar una vacación. Mirá lo que te voy a regalar. Porque se acerca el 24 de
diciembre, se va a regalar. Para no ser dogmáticos tampoco nosotros, ¿no?
Para no ser dogmáticos. Por eso te digo. Pero acá lo que estamos hablando es de modelos, muchachos. Estamos hablando de modelos de cultura. Estamos hablando... Vamos a sacar la careta. Vamos a ver por dónde pasan los procesos y por dónde son las estructuras. De nuevo, porque no es que viene de un repollo esto. Tenemos que pensar que cómo repercute toda esta explosión estructural, toda esta posibilidad, toda esta latencia, todo este bombardeo mediático y de posibilidades, toda esta globalidad, en una estructura, por ejemplo, como la de la pareja. No seamos negadores de la realidad. No seamos negadores. No es lo mismo. Charles, ¿cómo era la pareja de la familia Ingalls? La mujer,
Charles,
¿cómo se llamaba?
Y...
Caroline. Charles y Caroline tenían un sistema de contención y de estímulos muy acotado, ¿me entendés? A veces iba al pueblo, yo me lo imagino a Michael cuando iba al pueblo.
El relato de posibilidad de multiplicar.
Que ahí Caroline debía sudar la gota gorda, quizás. Pero después, ¿qué? Va a la señora Olson, ¿viste? Compra unas cosas, lo va a ver a Edward, ¿verdad? Tres, cuatro cosas,
porque
querido.
La explosión de
¿cuántos contactos? ¿Me entendés? No existe. Si vos pensás hoy por hoy una pareja, es un infierno en cuanto a que tenés que desarrollar una tecnología. Y yo creo que por eso hoy por hoy las parejas son mucho más fuertes, mucho más resistentes a lo que eran antes. Porque ahora tienen que estar entrenándose en un montón de técnicas para sobrevivir. Para decir, bueno, ¿cómo hago para coexistir con todas las estimulaciones, todas las posibilidades, todas las turbulencias? ¿Cómo se hace?
Igual yo no diría que la supervivencia per se sea signo de que las que hay mayor fortaleza o
entrenamiento.
Digo, ¿cuáles otras juntas y que
no,
es un desastre?
Sí, yo postulo que puede ser más fortaleza, que puede haber más fortaleza y ser un desastre. Es más desastre, porque hay una fortaleza que es un abroquelamiento que tiene un costo estructural. Un costo estructural. Sí, es un abroquelamiento para justamente resistir todo un concepto, un contexto muy corrosivo, en lo cual pagas costos, pero porque de nuevo te está sangoloteando la realidad. Entonces hay que pensar en una complejización de las cosas.
Seguro, yo digo, la pareja como una realidad o una variedad de las relaciones humanas. Yo lo que digo es, vayamos más al centro de las relaciones humanas, porque me parece difícil que esa pareja, si van juntos, la pasan malísimamente mal, si van separados en el mismo lugar, la pasan espectacularmente bien. Puede ocurrir, como todo en la vida puede ocurrir. La pregunta es, ¿no hay algo en el componente individual en tu aporte a cualquier relación humana, lo que alguna vez yo decía, no me imagino un buen patrón, un buen empleado, un buen estudiante, es mal padre. Igual mi integralidad el hombre, probablemente si es mal padre.
Andá a preguntarle a Corsi, al caso Corsi.
¿Y qué? ¿Y era buen psicólogo?
Era la eminencia de abuso de niños y era abusador.
¿Y eso lo convierte en un psicólogo? No.
No, el tipo en su campo era una eminencia.
Claro.
De todos sus colegas era la eminencia en el abuso de niños. ¿Cómo?
El que más sabía,
sí.
Bueno, cuando más sabes de algo, mejor podés.
Según la métrica tradicional, era el mejor en lo suyo. Pero Dani, no vayamos por ahí. No vayamos por ahí. Pero qué vamos, no. A ver, espera, volvamos. No, lo de eso, de buen padre, no existe. ¿Qué hablamos? Pero volvemos a los sábados circulares. ¿Qué es esto? Buen padre, buen cosa. Dímelo. No, estamos en Río Revuelto, en Australia. No. Dale.
Yo desde el lado de que un hombre concreto es una integralidad. Probablemente, si está intoxicado por esta realidad falsa de la cultura central, se traduzca en muchos otros lados. Y aunque cambie su compañero o compañera, aunque cambie todo, no cambia nada, y probablemente pase siempre vacaciones de porquería. Pero porque el problema no está en el formato de su vacación, sino en un lugar anterior, que es el mismo, su expectativa de vida, su manera de metabolizar la realidad.
Está bien, pero hay planos en donde se manifiesta con mayor fluidez y espontaneidad una crisis. Hay campos más careteables que otros. Quizás tu Facebook sea bastante resistente a mostrar tus crisis personales. Quizás tu trabajo sea también bastante resistente. Por eso los trabajos son funcionales a gente que, por ejemplo, está devastada y no por eso pierde su empleo. Como analizábamos la otra vez, a vos te dan la licencia de conducir vehículos. Puedes estar realmente desquiciado y te dan la licencia de conducir un vehículo, que es algo realmente peligroso. Es un gran poder, vos llevas un vehículo, realmente vos ves eso. Entonces, los planos de la realidad no tienen el mismo nivel de reactividad. Entonces, podemos concebir, podemos modelizar una crisis profunda, terriblemente profunda, que no se manifiesta en todos los órdenes. Y volvemos al tema de la radiografía y el análisis clínico. Vos me querés convencer a mí que el mal y que la crisis cultural se va a ver en el proteinograma de la persona. Ya vimos que no es así. Ya vimos que podés tener una persona que está devastada, totalmente en crisis y demás, y vos, con el respirador artificial de la cultura, lo mantenés con sus signos vitales aparentemente funcionando. Pero esa persona en determinado plano, que yo llamo estructural, esa persona podemos conceptualizar su devastación. Pero no volvamos siempre a lo mismo, sino, porque si no pareciera que, de nuevo, hasta que el tipo no sea mal padre, no le pegue a la mujer, no lo echen del trabajo y no choque con el auto, no vamos a decretar que está en crisis. No jodamos. Podemos decir que una persona puede estar devastada y justamente la cultura central, ya voy como Nicolás, se especializa en mantenerte funcional lo más posible, te mantiene andando por más que vos estás cada vez peor, estás destruido. Pero la cultura central es como Facebook, te mantiene online, te mantiene en tu versión interactuable con la virtualidad que significa.
Tampoco es muy loco de pensar que una crisis en un plano no se manifieste como una forma de motivación en otros planos. Digo que una crisis no se va a dar en todos los planos a la vez, puede darse, pero que no necesariamente una cosa implica la otra. Entonces, a lo que iba a decir, puede ser que una crisis familiar muy grande te haga mejor profesional, porque te concentra mucho en eso, pero una cosa no implica la otra, no es una implicación doble.
Mirá qué lindo ejemplo que pone Nicolás, de cómo inclusive se da la inversa. Que una persona, cuando ve que se cae en un plano... ¿Vieron que los barcos que tienen como compartimentos estancos, que cuando se abre el casco, cierran para que, digamos, no vaya a todos lados. Y la cultura esta es una cultura de la disociación, de los compartimentos estancos, en donde a vos te programan para que si justamente a vos se te hunde una parte, podés refugiarte en la otra. Es la famosa trayectoria pendular que acá hablamos, de que va la dicotomía profesión familia, que vos cuando te va mal en uno vas en otro, y así estamos los yanquis, los europeos hace 30 años, la mujer en el 60 decía, ay no, la mujer, familia no, tengo que tener una carrera, no, carrera no, porque me absorbí mucho trabajo, tengo que volver a la casa, y después vos, me parece que eres una risota, comer galletita, tomar la leche, dale, vos, para que esto.
Digo, si en la cultura, en el plano artificial, digamos, están estos compartimentos estancos, ¿podríamos, por oposición, definir a la estructura como un espacio donde hay una unidad orgánica?
El problema es que parecería si era que lo estructural está en algún lado, está conectado con cada uno de esos compartimentos estancos en algún punto. Y yo puedo ir a buscar lo estructural, pero lo estructural no parece... es decir, hay algo que no me termina de cerrar de tu propuesta ideológica, porque lo estructural no me parece que sea un modelo alternativo de realidad. Es decir, no es que yo puedo pasar de una cultura de compartimentos estancos a una cultura estructural, digamos. A mí me parece que lo estructural es un plano que va más allá de toda cultura.
Lo estanco no tiene una estructura, perdón.
Claro, para mí, en una vida de la cultura central, eso está montado sobre una estructura, y el plano estructural justamente es el que me permite tener registro y cuantificar las crisis. ¿Me explico? En realidad no sé si te entendí bien a vos, ese es el problema.
No, yo estaba pensando en alguna, o sea, en mejorar la definición de estructura que tenemos utilizando por oposición al plano de la cultura. Entiendo que son por ahí unidades de análisis distintas, entonces se puede complicar un poco.
¿Te acordás de que lo veíamos en producción de la neurociencia, que sí, yo te planteaba como la paradoja de que la neurociencia, vos estás en un nivel más técnico, pero sí, te alejás de lo estructural, y esto es lo mismo, por eso... No me gusta armar la polaridad estructural versus cultura, porque me parece que la cultura es justamente es la desembocadura de lo estructural. Es donde desemboca. La cultura es la manifestación por excelencia de lo estructural. Aún en su inmaterialidad, aún en su alejamiento de su plano técnico, pero como descriptor infalible de las causalidades, como predictor, como modelizador. Es decir, yo, si entiendo por dónde está pasando el eje cultural de una situación, puedo ver realmente la radiografía de lo que está pasando, y por eso es estructural. Entonces no quiero separar estructura por un lado y cultura por otro, por lo menos por ahora me resisto. ¿Qué tenemos?
Quiero aprovechar la incursión breve que hiciste al ámbito del campo de la pareja para comentarles que justo esta semana...
Sí, pero guarda, porque me gustaría seguir con el tema de...
Listo, quería tirarles como datos.
Hoy estamos con la verdad, la mentira, la realidad, porque totalmente, si vamos por la pareja nos vamos
a... No, pero la mentira aplicada en la pareja.
Bueno, bueno, si tiene que ver con esto, dale.
Sí, totalmente. De hecho, fue tapa de Newsweek esta semana y hablan del secreto de la pareja, la mentira como una estructura sobre la cual, o mejor dicho, una táctica para no hacernos...
Eso, qué interesante. ¿Qué dice? En un minuto,
fíjense,
¿qué dice?
Lo siguiente. Por un lado, tenemos el testimonio de una de las presidentas de lo que es Second Law, vieron estos sitios que surgen ahora donde hombres casados pueden entrar y tener relaciones. Miren lo que dice, hombres y mujeres...
No digas hombres casados, porque no sé... ¿Qué quiere decir? ¿Hombres casados pueden entrar a esta
relación?
Hombres
y mujeres que se encuentran con casados, es decir, que entran y pueden,
gente
mediante
casada,
esto, tener la posibilidad de vincularse con...
Hombres casados.
Bueno, sí, hombres y mujeres. Tipos
en goma.
Quiero hablar del hombre como el ser humano. De tener affairs,
yo pensaba en
de encontrarse con gente, esto lo vimos.
Algo medio gay.
Todos estos sitios. Bueno, la fundadora de esto dice, hombres y mujeres usan la mentira para protegerse, y también para hacer perdurar su relación. Y si a veces la mentira es la única verdad posible. No quiero hacer una apología de la mentira, pero no soy fundamentalista al observar sus aplicaciones en la vida real. Genial. Después fíjense en relación a la cuestión de la naturalización. ¿Qué plantean los psicólogos? Miren que la frasecita que les tengo de Eduardo Dukharov, que es miembro titular de la APA, y que investiga todas estas cuestiones vinculadas con la mentira en la pareja y en la familia. Dice, guarda, dice, con la sinceridad. No hay que confundir sinceridades con sincericidios. O sea, el chabón plantea...
Psicólogo, dice.
Perdón, el hombre, la persona esta plantea que... Dice, en historias de a dos a veces conviene mentir, dice, porque ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. O sea, miren cómo
esto
lo plantea.
Esto lo dice un psicólogo.
Esto lo dice un psicólogo, muchachos. El titular de la APA, que ya les digo que es Asociación... No. Bueno, perdón, acá no está, se las debo. Pero este es un psicoanalista. Un psicoanalista dice, investiga temas de pareja y de familia. Y fíjense lo siguiente, otro testimonio que también me llamó muchísimo la atención, dice, el adulterio muchas veces salva el matrimonio y dice, y es mejor seguir tirando juntos que romper por una tentación. ¿Y por qué traigo a colección este testimonio? Porque es una línea argumental que venimos trabajando mucho. En los últimos años vemos cómo la infidelidad, el adulterio, se termina en el salvavidas existencial fundamental para la pareja. Y después, otra cosita muy breve para ya terminar, esto es en un libro que se llama Deceit, que el autor es Robert Trivers, y justamente investiga todas estas cuestiones de la dinámica del autoengaño, la mentira, y la mentira en particular en la pareja. Y plantea que hay dos rasgos en base a estudios que hicieron durante varios años sobre parejas, dos rasgos que hacen que las parejas duren más. Y esto se conecta, les hago un link, con el poco espíritu crítico y con esta capacidad de reescribir la historia. Dice que las parejas, dice, cuanto más sobrevaloras al otro, usan el término del overrate, más chances tenés de que esa pareja permanezca juntos. Es decir, cuanto más sobrevaloras al otro y el otro te sobrevalora a vos. Y después habla de la capacidad, o de lo que él llama biased memory o memoria sesgada, de reescribir la historia conjuntamente. Dice, uno, que se tiende a acordar. Se tiende a acordar o tiende a construir relatos sobre las cosas positivas que vivió. Te acordás de todo lo lindo, no te acordás de lo malo. Entonces, bueno, cuanto más recurrencia tienen en estos dos rasgos, más chances las parejas tienen de durar, digamos, de prolongarse en el tiempo. Impresionante, o sea, el tema de la restricción de la historia conjuntamente y el tema de la sobrevaloración del otro.
Es interesante porque muestra el doble carácter de la mentira. En el primer caso, de la infidelidad, la mentira con el otro. Que ahí hay, o sea, un engaño más deliberado donde uno está ganando en tanto que el otro se podría decir que está perdiendo. En tanto que el segundo caso es la mentira introspectiva, la mentira para con uno mismo. Que son dos formas distintas de mentira y de alejamiento de la
cultura.
Exactamente. Y yo quiero avanzar un poco por ahí, que es plantear cómo es la evolución, cómo es la refundación de la mentira. Cómo sería una dinámica de engaño, pero aggiornada, evolucionada a los tiempos, a las dinámicas y a los desafíos que vamos, la evolución de la, exactamente, la evolución del engaño, la evolución del engaño, la refundación de la mentira. Estas son las cuestiones que, si nosotros podemos modelizar, podemos realmente ir al centro de estos temas, podemos realmente entender cómo funciona la cultura y cómo funciona la realidad. ¿Por qué? O sea, por un lado vemos esto, este corrimiento de la frontera, en donde... Y un poco tiene que ver con tu propuesta de hace un rato, que vos decías, bueno, me engaño con los nicks, que me alaben los nicks. Esto te va marcando una tendencia hacia ese lado, en el sentido de, así como la mentira o el artificio paga comparativamente mucho con respecto a una costosa realidad, el ensimismamiento y la reclusión de los sistemas verificadores de la verdad y la mentira, también es como que hubiera un costo que se dispara geométricamente cuando me voy alejando del centro perceptivo. Es decir, cuanto más cerca de mi centro yo hackeo, cuanto más puedo encapsular la lógica del engaño, más rentable es o menos costoso es. A tal punto que en esta dinámica profundamente holgazana o vagoneta, en donde es un trabajo bárbaro generar una experiencia, mejor genero un registro de ella. Miren cómo se va atrofiando el sistema de trabajo, aunque sea para engañar lejos de casa. La exportación, como que el trabajo de la mentira a un tercero se antoja como algo cada vez más esforzado, porque uno tiene que agarrar y tiene que hacer una conversión de lo que uno piensa con lo que el otro piensa. Es más barato incluirse a uno mismo en el engaño, mentirse a uno mismo. Es decir, el negocio del futuro, el futuro de la mentira, está en profundizar la focalización, es decir, la inmersión, la capacidad inmersiva de la mentira, que yo meterme dentro del cuadro, no tener que estar financiando un adentro y una afuera. Es como que tengo que estar así con una moneda de conversión, ¿viste? Lo más barato es meterte a vos dentro del cuadro de la mentira y hacer un desdoblamiento ya uniforme, en donde vos quedás ya sujeto a tu propio engaño.
Bueno, esto que decís, Char, es muy interesante, y quiero ver si con esta información que les puedo aportar y esto que les quiero contar puedo servir de soporte a este punto. Fíjense qué interesante que este mismo hombre, Trivers, plantea que la evolución, o sea, plantea que el autoengaño justamente es evolutivamente algo que está sumamente vinculado al engaño en sí, y que lo que ayuda es a una especie de ahorro de carga cognitiva en el acto de mentir.
No lo leí yo, que lo aclaro.
El tipo lo que plantea es que el autoengaño es fundamental para la persona que está mintiendo, porque, bueno, le permite justamente llevar determinados procesos al inconsciente, de manera que el cerebro funciona más rápidamente, más efectivamente. También habla de esto de que cuando uno se engaña a sí mismo, delata menos que está mintiendo. Es decir, hay menos chances de que la mentira sea descubierta por terceros. Esto es una frase textual que quiero leer de una conferencia que él dio, que dice básicamente: el coste cognitivo disminuye radicalmente en el tema del autoengaño. Ninguno de los signos antes mencionados, porque antes hacía una descripción de cómo nos damos cuenta que alguien miente, ¿no? Esos signos que uno detecta. Dice, y por ello la mentira se convierte en creíble, no solo para el protagonista, sino también para sus interlocutores. El autoengaño es, en mi opinión, un mecanismo que ha sido seleccionado evolutivamente para servir al engaño e impedir su descubrimiento. Bueno, nada, es un poco
impresionante el testimonio de cómo se llama el hombre.
Sí, yo después voy a escribir algún foro sobre esto, es muy, muy interesante, y así van a poder ingresar bien a todo el material, los links y demás. Robert Trivers.
Y Cris, ¿qué te parece? Mientras tanto en Nueva York, ¿cómo? ¿Qué?
No, es creerse la mentira, es lo que hacen todos. Uno se convence de que es lo que hay que creer, directamente uno dice... O sea, se la tiene que creer primero y se convence, y ya todo el mundo la cree. Y es así. Y bueno, Nueva York es la mentira. Es la, como decía yo, es la capital del engaño, en realidad. Está buenísimo Nueva York para vacaciones, todo, y mismo vivir. Es una gran experiencia. Yo creo que los 6 meses que estuve ahí fueron como que pa, 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 pa. O sea, fue increíble porque realmente la gente ahí es como... Nueva York es lo que es el resumen del mundo hoy por hoy. Hay que buscar una ciudad que represente casi todas las sociedades, porque hoy por hoy Nueva York, nadie es de Nueva York. La mayoría de la gente es de todo el mundo y es una ciudad en donde se concentra eso. La gente que está muy sola, las parejas que realmente se mienten para seguir con la pareja que ya de por sí no van. Y es... el mundo, bueno, del trabajo, todo es mentira, no sé cómo decirlo. O sea,
las apariencias, ¿no?
Y llegué a laburar en el, creo que lo más top que podés laburar en Nueva York, con el cliente más top, y es todo mentira. O sea, me encantó descubrir que está bueno que mi verdad no va con la mentira, y me encanta. O sea, en realidad mi conclusión es que qué bueno que yo sigo en contra de toda la mentira, o sea, o sea que es lo que estamos tratando de buscar acá, ¿no? De basta de creernos la mentira, o qué es lo que la gente llegaron a, no sé cómo decirlo, a la base de esto es que vivimos en una mentira y es cuestión lo mismo con Facebook, de que hay dibujitos de Facebook donde lo vi el otro día, donde está el pibe rockero con la guitarra así feliz y la realidad de Facebook, el pibe estaba comiendo así mirando tele. O sea, como que muestran algo que realmente no es y es lo que sucede, bueno, en Nueva York y en todo el mundo en realidad, que se va. Porque lo que yo vi ahí que me pasó y finalmente lo descubrí entrando en el ambiente increíble top, dije, no, es mentira. Y esa gente realmente se autoconvence y dice, qué triste soy, soy muy triste, pero es lo que hay, y es la mentira y me la voy a, y ya está, es lo que me tocó y voy a seguir mintiéndome y decir yo soy feliz. Y hasta me pasó con gente conocida que la ves y realmente está arruinada, gente joven que hoy por hoy se cree en esa mentira del éxito, que es un éxito que no es real. Y sucedió mucho ahora en Nueva York, fue como un abrir de ojos, porque realmente esa ciudad tiene muy buen marketing, es una ciudad que tiene un marketing desde Island, New York, es el que inventó eso, triunfó, porque es un marketing que cuando yo llegué a Nueva York yo decía, yo amo Nueva York. Ahora que viví ahí digo, ¿qué hijo de miente? O sea, miente.
Bueno, eso.
Y es buenísimo lo que descubrí este año, viviendo en diferentes ciudades, no solamente en Nueva York, sino en lugares increíbles para, no sé, desde tener las mejores vacaciones de mi vida, lugares increíbles, a estar en lugares que decís, es increíble este lugar, pero no, hay algo más profundo. Y Nueva York es como el resumen de todo el mundo en realidad también. Por más de que sepamos de que no, que hay muchas ciudades en el mundo, Tokio, Buenos Aires, todo el, es grande el mundo, pero en realidad ahí era como la concentración de todo lo que estamos hablando y discutiendo ahora. Y, bueno,
pero yo te quería preguntar, porque es muy, muy valioso tu poder contar con tu testimonio. Así como vivimos en una cultura central que acá tratamos de modelar y vemos como hay un apego y una reconcentración en lo aparente, ¿no? Como vos decís, Nueva York es una ciudad paradigmática, es un símbolo, es quizás la ciudad símbolo del planeta, ¿no es cierto?, de la humanidad hoy por hoy. ¿Cómo, lo que yo me preguntaba es, a ver si vos podés ayudarme, cómo el efecto esto de lo artificial, de lo trucho en algún punto, ¿no?, de lo que te va a decepcionar, ¿cómo rebota en la construcción social, cultural, urbana de Nueva York, en el sentido de cómo es su tejido social, cómo se vincula a la gente? Porque en una ciudad quizás lo más patente, a lo más genuino es cómo se relaciona la gente entre sí, cómo se relaciona la gente, cómo construye sus relaciones a lo largo de su vida en una ciudad. Y me apasionaría descubrir y que a ver si vos me podés ayudar, me podés tirar una punta de cómo se manifiesta este desdoblamiento entre realidad y mentira en términos de cómo son los estilos de construcción de relaciones en una ciudad paradigmática como Nueva York. Es decir, porque dicen, por ejemplo, que Nueva York es una ciudad de la soledad estructural y de el disimulo de esa soledad. Como que hay que tratar de disimular esa soledad, porque esa soledad es como que carcome y baja puntos en cuanto a lo aparente. ¿Vos pudiste observar algo así? ¿Pudiste experimentar cómo se relaciona la gente
con...? No, mi conclusión de Nueva York es que es un lugar muy de mucha soledad. Nunca vi tanta soledad en mi vida, desde la amistad, la pareja, el trabajo, una competencia, o sea, es realmente la soledad en persona estar en Nueva York, y cómo la gente ya la mentira se vuelve tan real, tan verdadera, porque en realidad la gente tiene que tapar su soledad de una manera que, como decís, ya no sé cómo decirlo, es como que son todos iguales en realidad, están todos en la misma, la gente está realmente sola y tapan, y el tema de no sé cómo decirlo, es que la conclusión para mí es como muy simple. Yo ya descubrí que hay una gran soledad y que la gente realmente tapa con el alcohol, todo lo que es las drogas,
todo el show, la
¿viste,
noche.
¿Viste mucha droga en Nueva York?
Sí, droga, mucho en lo que es laboral, la empresa, mucha cocaína, mucho el show, todo lo que es el teatro, la gente que actúa. Es todo un... no sé cómo
una puesta en escena.
Sí.
Un es musical. Una
sí. Es un, te juro, es Broadway. Nueva York es Broadway. Y lo más interesante es que yo a veces me comía el Broadway y me reía yo sola, caminando por las calles. Faltaba que yo jodía y a veces cuando llegaba a mi casa decía hola, porque era acá, era un chiste todo. Tenía que cantar, era todo un show, viste. Y no es como que. Y está en el punto de la soledad y el extremo que ya lo aceptan. Ya es hasta normal llegar a ese punto, que yo creo también que es una ciudad que está muy avanzada, está como...
Es que tenés mucha gente viviendo sola.
Mucha gente viviendo sola. Que hoy por hoy es York. Aceptado no casarse. Hoy en día no existe casarse en Nueva York. No te puedes casar. No me casé y es como que yo entraba en ese ambiente, como que, no estás casada, buenísimo. Que todavía acá no llegó eso, como que en Latinoamérica y hay muchos países del mundo que están un poco más atrasados. Uh-huh. Yo no es que digo que estoy de acuerdo en el matrimonio o no de acuerdo, uh-huh. pero al menos lo aceptan y uh-huh. ya es algo como, ya es parte uh-huh. de la vida y la sociedad, de que ahí la gente uh-huh. está sola. No está mal visto estar solo, uh-huh. no está mal. Uh-huh. O sea, por ahí acá, yo me imagino que en Argentina, el tema de no tener amigos es como muy raro no uh-huh. tener amigos acá, porque todos, algún amigo tenemos. Allá no, allá la gente no tiene amigos. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué mi primer semana en Nueva York, todos querían ser mi amigo. Y yo digo, pará, o sea, no tienen amigos.
Por porque... solicitada.
No, pero llego, pues no tienen amigos. Porque, ¿por qué si yo recién llego, ni siquiera soy de acá, todos me llamaban como que necesito un amigo, como que por favor vení a mi casa o vamos a... Digo, y es así, ¿eh? Es increíble. Y ahí es donde descubrí la soledad, mi primer semana, cuando dije, la gente no tiene amigos acá.
Qué bueno, qué bárbaro.
Bueno, qué interesante. Y esto es justamente lo que tenemos que hacer. Seguir discutiendo, seguir compartiendo nuestras experiencias, nuestros puntos de vista. Yo no sé si alguien quiere hacer un cierre o hacer un comentario de algo adicional. Bueno, han sido todos muy amables. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias.